el debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca
Cuarta Oportunidad.
Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Gusto de saludarles. Bienvenidos. Esto es Cuarta Oportunidad, el podcast de ESPN. Aquí se habla de la mejor liga del mundo, de la NFL, sobre todo en una semana muy importante. Uno, porque estamos arrancando. Este es el primer podcast del 2025. Gracias por su compañía. Gracias por sus comentarios, porque descargan este podcast. Nos encanta saber que están pendientes de este espacio para enterarnos y para compartir de esta que es la mejor liga del mundo, crear un espacio donde podamos hablar de todo ello. Pero también porque se viene ya la última semana de temporada regular de la NFL, con lo que implica para algunos equipos, otros que ya están clasificados y otros que ya solamente esperan que termine la temporada para empezar a preparar la campaña del 2025. Junto a Miguel, Maico Pasquel, Ramiro Porneda, soy Javier Trejo Garay. Maico, te saludo con mucho gusto. Feliz año. ¿Cómo arrancas y qué esperas de esta semana número 18? ¿Cómo te va?
Igualmente, Javo, Ram, a toda la gente que nos sintoniza en este podcast de ESPN, pues feliz, ¿no?, de estar en un nuevo año con ustedes. Ya estamos en la última semana de la temporada regular. Increíble cómo se fue el tiempo. Mucho de qué hablar, Javo, mucho de qué analizar. A mí me interesa mucho analizar la conferencia americana. ¿Se van a meter los Bengals? Porque, claro, depende de primero que pierda el equipo de Denver, que pierda el equipo de Miami y que Cincinnati acabe ganando su partido contra Pittsburgh. Pero en caso de que Cincinnati se meta a playoff, que está difícil, créanme, ni Kansas City, que tiene semana de descanso, ni Buffalo, ni Baltimore, nadie va a querer ver a los Bengals a los playoffs. Es un tema a seguir muy interesante de cara a este fin de semana.
Y de ello vamos a platicar, por supuesto, porque es de los puntos a seguir. Son de los, digamos, de las interrogantes a resolverse esta semana. Ramiro Porreda, ¿cómo te va? Feliz año.
¿Qué tal, Javo, Maico? Pues feliz año para todos. Bienvenidos al primer podcast del año del 2025, pero para el cierre también de temporada regular. Y bueno, dentro de todas las noticias se da a conocer la lista de los Pro Bowls. Hay ausencias importantes, pero al final de cuentas recordemos de que esto, digo, más adelante vamos a hablar de ellos, es una votación abierta hacia el público. Entonces, si falta un jugador importante u otro que no mereciera estar, bueno, merece estar porque la gente votó por ellos, su afición estuvo metida ahí. Entonces, al final de cuentas, pues no es como el All Pro, que es diferente. Ahí sí son los mejores de su posición, seleccionados por los coaches, staff, mismos jugadores, a diferencia de este, que es un poquito más de popularidad.
Sí, tienes toda la razón. Es un tema interesante porque hay quienes siempre, después de que se publique esta lista, algunos pensamos que debería haber estado fulano o no debería haber estado perengano. Pero como bien dice Ramiro, siempre es dependiendo de lo que la afición decida. Pero bueno, empecemos, si les parece, con una de las buenas historias de esta semana número 18 y tiene que ver con el boleto al primer lugar de la Conferencia Nacional y de paso, por supuesto, también de la División Norte de esta misma NFC, porque todavía está volando tanto el liderato de la división o el campeonato de la división como el primer lugar de la Conferencia Nacional. Por eso la NFL movió el partido de Detroit contra Vikingos de Minnesota para el domingo por la noche. Será de facto el último partido de temporada regular, el de Detroit contra el equipo de Minnesota. Mucho por discutirse de esta rivalidad, porque además entre los dos, o sea, es un partido de postemporada. Este, sí, para fines prácticos, Maico, es un partido de postemporada. ¿Quién se llevará ese primer boleto? Evidentemente, Vikingos viene cerrando muy bien, Detroit no lo ha hecho mal, ganó ante el equipo de 49ers, podría haber descansado a sus titulares, decidió que iba con todo. ¿Quién se lleva ese primer sitio o primera siembra de la Conferencia Nacional, Maico?
Mira, Javo, habla ahorita Ram de los Pro Bowlers. Pues bueno, dos de los tres Pro Bowlers, a la posición más importante, que es la de quarterback, estarán jugando el próximo domingo, bien mucho en este partido. Es decir, Sam Darnold y Jared Goff, junto con Jaden Daniels, son los tres quarterbacks que van a ser los que van a competir en el Pro Bowl. Eso te dice la clase de jugadores que han sido esta temporada. Lo de Sam Darnold, de veras, es increíble. Me tocó estar en la transmisión del partido este domingo contra Green Bay. Y después de la intercepción, lo decíamos en NFL Live, regresó para anotar el touchdown en la siguiente serie. El equipo de Minnesota lleva 9 partidos consecutivos ganados De verdad es impresionante lo que está haciendo Sam Darnold. Alguien, no sé si Minnesota o alguien le va a pagar un contrato de arriba de 30, 35, 40 millones de dólares por temporada. Sin embargo, el partido es en Detroit. Veo cómo Dan Campbell les contagia esa inyección de puro ánimo. Y aún con las ausencias del lado defensivo, creo que Detroit, por ser locales, va a ganar el partido y se van a quedar justamente con el número uno en la Conferencia Nacional. Simplemente para terminar esto, increíble que un equipo, ya sea Detroit o Minnesota, con 13 derrotas, perdón, con 13 victorias, va a acabar siendo comodín. Nunca en la historia ha pasado eso.
Sí, qué increíble, porque el que pierda este partido perderá esa primera posición que dice Maico, pero además se va al quinto lugar de la Conferencia Nacional. Es decir, los campeones divisionales llevan mano y va a enfrentar el que pierde, insisto, de esta combinación de Minnesota o Detroit, va a enfrentar al campeón de la División Sur, que todo parece indicar que sería Tampa Bay. Bueno, Tampa Bay o Atlanta.
O Rams, Javo,
O
porque
Rams incluso,
si
¿cierto?
Rams pierde, que
Claro.
ya dijo McVay que no va a jugar Stafford, va a jugar Jimmy Garoppolo. Si Rams pierde con Seattle
Cierto.
y gana Tampa Bay, que Tampa está obligado a ganar, Rams baja al cuarto y Tampa sube al sexto.
Sí, es un magnífico
Al
punto porque hay
tercero,
muchas
perdón.
cosas para resolver ese buen punto, Michael. Sí, gracias. Bueno, ¿tú qué esperas, Ramiro? ¿Quién se lleva entonces este primer lugar de la Conferencia Nacional?
Yo estoy esperando que sean los vikingos de Minnesota. Digo, lo que hemos visto en este cierre, sobre todo en el mes de diciembre, la racha que llevan después de aquel juego, lo de Sam Darnold que está motivado y creo que, digo, si leemos entre líneas, no se ha declarado nada todavía respecto a la situación contractual, es su último año, más bien el único año que tenía como contrato. Se está tramando algo y obviamente el equipo de Minnesota, al ver que tienen un novato en la banca, que puede ser el futuro de la franquicia, dejarlo 2, 3 años, que viene de ser campeón nacional, de no exponerlo, de que probablemente pueda estar bien protegido alrededor con todo el talento ofensivo, creo que Sam Darnold, al tener 27 años, darle un contrato, así como dijo Michael, de 30, 40 millones de dólares por 3, inclusive 4 temporadas, para que en esa última temporada pueda haber ahí una cláusula donde pueda entrar ya McCarthy, no te pese en el dinero muerto en cuanto al contrato. Creo que Minnesota defensivamente está completo, ofensivamente está completo. Entiendo toda la situación de que va a ser en Detroit, de que el equipo de Detroit tiene mucho que demostrar. Y es más, se los dije en NFL Live. De cuál iba a ser una de las claves. Se le iban a jugar en cuarta oportunidad, iba a haber jugadas especiales y Campbell se casó con esa, a pesar de que iba perdiendo el partido por ahí del primer medio, mantuvo esa filosofía, ganan el partido de manera contundente, de manera sólida, gran actuación de Jahmyr Gibbs, pero de nueva cuenta, Minnesota está completo a la ofensiva. Y defensivamente, Detroit tiene todavía ausencias. Si San Francisco, con todos los problemas que ha tenido ofensivamente, corriendo Grendo, Divo Samuel con esos altibajos durante toda la temporada, le hizo daño a Detroit, yo creo que con un Justin Jefferson, con un Addison, con todo lo que está pasando con Aaron Jones, no veo cómo. La verdad, puedan contener los 4 cuartos a esta ofensiva del equipo de Minnesota. Así que Minnesota se lo lleva. Va a ser un partido cerrado, pero sí van a superar 3, 4 puntos de diferencia en el marcador.
Sí, la narrativa alrededor de este partido sin duda es lo que ocurre particularmente con el cúmulo de lesiones que ha sufrido Detroit. Esto es así, evidentemente son dos buenos equipos. ¿Algo quieres decir, Michael, a propósito de?
No, no, exactamente eso, Javo. Las lesiones. Ahora, yo lo que dice Ramos es cierto, pero por otro lado, ¿puede la defensiva de Detroit, de Minnesota, perdón, parar a la ofensiva de Detroit? Es que es eso, ¿me entiendes? Yo lo veo, como dice la línea, está a 2.5 puntos a favor de Detroit. No dudo que baje a 2 o 1.5, simplemente por ser locales. Y creo que el jugar en casa va a pesar muchísimo. Yo creo que nunca vamos a ver un ambiente tan ruidoso ni el año pasado en playoff como lo vamos a ver ahorita con los Lions. Creo que el que tenga más errores, es decir, castigos, obviamente entregas de balón, ahí se puede inclinar a favor, porque una posesión va a ser la diferencia para este partido.
Sí, estoy de acuerdo con todo lo que dice Ramiro también, que es favorito. A ver, decía Michael y es favorito por 2.5 puntos. Detroit, pero entiendo también la situación que Minnesota está mejor físicamente, sobre todo también el aspecto anímico, la forma en la que han jugado, ese momento en el que Sam Darnold entra al vestidor después del partido el pasado fin de semana, y escuchar los gritos de aliento, escuchar que este es un grupo unido, eso por supuesto es un factor importantísimo, no solamente lo técnico, lo táctico, sino lo emocional, y Vikingos llega además con el ánimo por las nubes para este partido. Creo, yo veo un partido muy parejo, evidentemente creo que lo es, yo creo que es Detroit, sobre todo porque también ya demostró que a pesar de las lesiones ha sido un equipo sumamente competitivo. Se fue Aidan Hutchinson, hablamos la primera semana de la ausencia de Aidan Hutchinson y después dejamos de hablar de él porque el equipo siguió ganando y sigue como primer lugar de la conferencia. Pero sea cual sea el resultado, y creo que ahí vamos a estar de acuerdo todos, no nos va a sorprender. Es decir, si Detroit gana o si gana Minnesota, no nos va a sorprender. No será una sorpresa que diga, wow, ganó Minnesota, wow, ganó Detroit. No, no lo va a ser, porque son dos buenos equipos. Y también ese que pierda, enfrentar a Rams o a Atlanta o a Bucaneros de Tampa Bay en la primera semana del comodín, pues me parece que también va a lograr pasar esa etapa, esa aduana. La importancia aquí es descansar una semana y tener los juegos de playoff en casa. Eso es también importantísimo para los dos, y es a lo que van a estar peleando este fin de semana, porque pues, hay mucho en juego. Pero hablando de que hay mucho en juego también, también está en juego, ya lo adelantabas, mi querido Michael, el boleto, el último boleto para el comodín, de hecho, un juego, un lugar como comodín en la conferencia americana, porque está Denver, está Miami, y está el equipo de Cincinnati. Entiendo que Denver tiene esta posibilidad de ganar. Digamos que de los tres equipos que están peleando por ese boleto, el único que tiene la llave en la mano, el que puede, digamos que tiene el control de su destino en la mano, es Denver. Ganando Denver, ya no importa lo que haga Miami, no importa lo que haga Cincinnati. Y como bien le adelantaba también, Michael, si pierde Denver y gana Miami, ya no importa lo que haga Cincinnati. Pero la combinación más complicada, sin duda, la tiene Cincinnati porque necesita que pierdan los dos otros equipos, Denver y Miami, ellos ganarle a Pittsburgh y así se meterían a la etapa del comodín. Por eso te pregunto, Ramiro, este duelo particularmente con la posibilidad de que descanse Patrick Mahomes, porque aparentemente hasta donde sabemos Carson Wentz será el titular de la ofensiva de los jefes de Kansas City y probablemente otros jugadores del equipo de los jefes de Kansas City titulares no vayan a jugar este partido, porque ya no importa si pierden, el primer lugar ya lo amarraron. ¿Qué esperar de este partido? ¿Quién se lleva entonces? La posibilidad de que Denver gane, ahí está, ya no está tan lejana por la posible ausencia de titulares. Entonces, ¿quién podría llevarse ese último boleto, Ramiro, de la conferencia americana para playoffs?
La verdad, se ve complicado, obviamente, para el equipo de Cincinnati. Digo, entiendo toda la parte del respeto, que es el menos el equipo que menos quisieran ver dentro de los playoffs por el peligro que pueden representar. Pero voy a tomar otros ejemplos. Por ejemplo, ve lo de los Raiders, ve lo de los Gigantes de Nueva York, que ya no tienen nada que perder, que pudieran estar pensando en el draft, y son equipos que se niegan a seguir perdiendo partidos. Creo que dentro de esta temática, Kansas City solamente está pensando, ok, Patrick Mahomes tiene por ahí tocado el tobillo, necesito sí o sí que descanse, porque es una lesión donde traía un vendaje por debajo del calzado, por encima del calzado, traía doble protección para este tobillo, pero nos ha demostrado Patrick Mahomes que con lesiones o no lesiones siempre va a estar dentro del terreno de juego. Inclusive esta semana se toma la decisión de que no juegue porque su práctica fue limitada. Al final de cuentas, ese tobillito le está molestando y necesitan sano para los playoffs. Carson Wentz, espero que saque el nivel que le conocimos en Filadelfia en algún momento. Después de esa lesión de rodilla, nunca volvió a ser el mismo, pero confío en que justamente son de esos equipos y cuando entran estos suplentes, tienen que demostrar algo. Ok, no me interesan mis titulares, los quiero en la banca, pero estos jugadores que entran tienen que demostrar. O sea, por eso tomo el ejemplo de Gigantes, de los Raiders, que siguen intentando ganar. Entonces, confío esta semana en los jefes de Kansas City, porque sí quiero ver unos playoffs con Joe Burrow dentro de ellos.
Eso.
Exactamente. No, no. Y sí, tal vez es un más sentir de lo que realmente pudiera estar pasando, pero tener a los a Cincinnati dentro de los playoffs va a crear mucha más fuerza de lo que necesita esta conferencia americana. Y creo que tienen la posibilidad. Confío en esta semana en Carson Wentz porque son pocas posiciones las que no juegan, que tienen por ahí golpes, pero al final de cuentas está más del 90% del equipo titular que va a jugar de Kansas City y creo que quieren seguir demostrando de que a pesar sin Patrick Mahomes, digo, yo sé quién es Patrick Mahomes, pero pueden ganar el partido en situaciones apremiantes, así que gana Kansas City y se va a meter el equipo.
Oye, Ram, pero que okay, confías en los Chiefs, ¿pero confías en tu tío Aaron Rodgers para ganarle a Miami?
Es que...
esa es la situación. Porque, ok, vamos a suponer que porque se conocen divisional, pero como sí, están jugando los Jets, ¿tú crees que le van a ganar a Miami? Yo sí lo dudo mucho. Yo dudo bueno, que Kansas gane, ¿eh? Yo dudo que Kansas gane.
¿Qué necesita Aaron Rodgers? Vamos a ver, la temporada ha sido un fiasco horrible, espantoso, lo que le quieras poner.
Y más, y más.
Para el señor Aaron Rodgers, o sea, literal, sus declaraciones esta semana es, tengo que disfrutar mi última semana del juego, parece ser que ya entendió que tiene que ser lo último después de esa lesión del tendón de Aquiles, del tendón, perdón, tiene que ganar el partido, retírate de la mejor manera posible, extendiste sí, algo exacto, que no debía haber exacto, extendido, muy diferente a lo que nosotros o muchos, o yo me atreví a criticar del señor Tom Brady. El señor seguía tirando 4,000 yardas, seguía ganando partidos a los 43, a los 44 años, y dices tú, ok, o sea, cayó muchas bocas, porque a pesar de la edad, seguía ganando partidos, tenía números extraordinarios. Aaron Rodgers no ha ganado partidos, no tiene números, tiene más intercepciones, no se mueve nada dentro de la bolsa de protección, toma malas decisiones ya, por ahí mal. Pero bueno, retírate. No, no pudiera confiar, pero creo que el equipo de Miami no está jugando como creemos. Y inclusive McDaniels debería de entrar en esa situación y de pensar si necesitan un nuevo head coach.
Sí, pero vas adelante.
No, nada más agregar de lo que dice Ramiro, estoy de acuerdo. Aaron Rodgers tiene mucho talento. Lo que me parece que no ha correspondido ha sido su actitud. Eso. Y su displicencia a la hora de prepararse. Prepararse como Tom Brady, me parece que pocos lo han hecho. Y Aaron Rodgers no es tampoco uno de ellos. Así que, pero como bien dice Ramiro, jugar posiblemente, porque ya dejó abierta la posibilidad de que podría ser su último partido, salir a ganar este partido, me parece una gran motivación para Aaron Rodgers. Y para muchos, porque muchos jugadores están buscando un nuevo contrato. Para ellos cerrar la temporada es buena. Y otro factor muy importante que decía Mike McDaniel, el head coach de Miami, que Tua Tagovailoa se encuentra en una zona gris. Es decir, posiblemente tampoco juegue este partido Tua Tagovailoa y apuesten por Huntley, lo cual le abre la puerta a esa posible victoria. Por eso también entiendo lo que dice Michael, que para que Cincinnati pudiera entrar, necesitan todas estas combinaciones. Pero no es tan descabellado, creo, Michael, que Jets le gane a Miami.
No, pero, ok. Yo sí que creo que le va a ganar Denver a Kansas. Y ahí se acaba. Yo sí creo. Porque Denver es buen equipo. Está jugando con un mariscal de campo novato. Tiene sólida defensiva, más bien buena defensiva. Tiene buen receptor con Sutton. Tiene buen juego terrestre. En fin, yo sí creo por las condiciones, ¿no? Pero lo otro que estamos dejando de lado, estamos dando por hecho que Cincinnati le va a ganar a Pittsburgh. Aunque Pittsburgh gana de una mala racha en Pittsburgh.
Yo sí. Yo sí lo doy por hecho.
Cuando Pittsburgh está obligado a ganar para mantener sus aspiraciones.
Pero ya no depende de él tampoco.
¿Mandé?
Pero cuando se juegue ese partido entre Cincinnati y Bengals, ya habrán jugado Ravens.
Ya habrán sabido. Aún así,
si gana Ravens,
sí.
ya no importa lo que haga.
Eso es un buen punto, pero aún así, con Ravens debe de ganar. Pero ojo, Javo, porque Pittsburgh no solamente es la división. Si Pittsburgh pierde el juego y ganan los Chargers suben a quinto y Pittsburgh baja a sexto. Esto quiere decir que en lugar de ir a jugar a Houston, vas a jugar a Baltimore en playoffs. Que es más accesible. Simplemente en papel es mucho más accesible ir a ganar a Houston que ir a ganar a Baltimore. Yo no creo que Pittsburgh quiera jugar contra Baltimore la primera división, en la primera ronda. Estarán pensando en ir a Houston. Así que, aún con la muy posible victoria de los Ravens, yo creo que Pittsburgh va a ir a ganar ese partido. Y sí creo que los Steelers van a ganar, acabando ganando ese juego. Y por otro, lo decía, yo sí creo que Denver, con equipo titular, vimos lo que casi estuviera nada de ganarle a Cincinnati, le van a ganar a los Chiefs simplemente por la condición. Tanto así que la línea está en 10.5.
Ahora, yo no creo particularmente que Kansas City entregue el balón. No creo que entregue el balón, ¿estamos de acuerdo?
Pocas ausencias de la defensa de Kansas, ¿eh? Diferentivo.
Que entregue el partido.
Michael mencionó, obviamente, lo de Denver casi le saca el juego a Cincinnati. Todos, absolutamente cualquier equipo le puede sacar en contra de esa defensa, aunque sí tuvo una leve mejoría. No, o sea, puede meter 34 puntos, yo burro, 40 puntos y va a recibir 2, 3 más de los que anota. O sea, no me preocupa el hecho de la situación de Kansas City porque están sanos en la defensiva y creo que es la que más necesita retomar el ritmo de lo que empezaron en la temporada, porque si este último tercio de la temporada, la defensa de Kansas permitió muchas yardas por aire, por tierra, muchos puntos que al principio era lo que le daban el sostén a Patrick Mahomes. Patrick Mahomes en diciembre y la mitad de noviembre dijo, ok, ya no voy a tirar intercepciones, empezó a hacer los puntos y la defensa no estaba ahí completamente al 100%. Entonces, ese juego en particular, Denver, no es lo mismo jugar contra la defensa de Cincinnati que jugar contra la defensa de Kansas City, que necesita demostrar algo al no tener a la ofensiva de Patrick Mahomes.
Y también creo que el hecho de que jueguen suplentes, varios suplentes en este partido, no implica necesariamente que el equipo de Kansas City vaya a entregar el partido. A mí me parece que un suplente, un jugador claro, de segundo equipo, quiere ganar para demostrar que es tan bueno o mejor que el que está considerado como jugador titular. Así que yo sí creo que veremos un partido muy interesante. Yo no descarto, la verdad, que gane Kansas City este partido, por lo que ya comento. Pero como bien dice Maiko, de ganar Denver, ya no, olvídense de las combinaciones y que si Miami, que si va a enfrentar a Aaron Rodgers, que si Pittsburgh contra el equipo de Cincinnati, ya no importa. Porque al final Denver será entonces el que obtenga ese boleto para la postemporada. Por último, antes de irnos a la pausa, el tema, ya que hablamos de Aaron Rodgers, hablamos también de Joe Burrow, pero permítame a propósito de Joe Burrow poner en la mesa, en la conversación, el tema del MVP, el MVP de la temporada. Saquon Barkley ya lo descartamos, descartamos de esta pelea. Seguramente va a ganar el jugador ofensivo del año, me lo parece. Creo que está reservado ya ese lugar para él. Pero no está en la carrera para ganar el MVP. Este premio, que es prácticamente para quarterbacks, está siendo, o se va a dirimir entre Josh Allen, entre Lamar Jackson, y qué tan válido, Ramiro, es poner a Joe Burrow en la conversación para el MVP. Incluso si se queda fuera de los playoffs, yo estoy de acuerdo con lo que decías hace rato, sería maravilloso ver a los mejores jugadores en playoffs. Joe Burrow lo es, ojalá que esté. No tengo nada en contra de Denver, pero en fin. Ahora, pregunto, ¿Joe Burrow es un candidato válido para ser considerado como MVP o depende si clasifica a playoffs, Ramiro?
Estamos bien conscientes que los tres quarterbacks tienen los números, ¿no? O sea, tiene las yardas, tiene los pases de touchdown, todo está impresionante a cuanto a las estadísticas personales. Ahora bien, ¿cuál es el asterisco que le están poniendo a Joe Burrow? Si entran a postemporada, no hay más, él se lo tendría que llevar. Si no llegara a pasar esto, la situación está muy sencilla y muy simple. Usar ese mismo criterio de lo que les he venido diciendo semana tras semana de lo de Lamar Jackson. Derrick Henry, no corre 100 yardas, el señor pierde partidos y son la marca de los partidos que tiene perdidos. Josh Allen tiene un corredor muy bueno, no es excelente, no es elite como Derrick Henry, no tiene receptores extraordinarios, tiene alas cerradas que son buenos, que hacen su trabajo, pero no es un Mark Andrews, no tiene ya Stephon Diggs, no tiene a Gabe Davis, vaya, ponle lo que quieras. Cuando hablamos de Patrick Mahomes, que no tenía a los receptores, él cargó el peso con el equipo, es Josh Allen. Josh Allen se tiene que llevar sí o sí este premio. Porque tiene las estadísticas como como yo Burrow y como Lamar Jackson, más o menos yardas, pero están dentro del promedio. Vámonos al récord. Uno tiene 11, 12 juegos ganados, el otro tiene menos juegos, tiene más juegos perdidos porque depende de un compañero de equipo y no lo ha podido cargar como yo salen. O sea, vemos los números de las últimas semanas. Es impresionante, desde que entregó el anillo de bodas, el señor se soltó, quitó miedos, todo,
Por
corre.
eso anímese, Ramiro. Haga lo
No,
mismo, haga lo
ya después lo
mismo. Anímate, Ramiro,
platicamos.
para que
Ya
te
lo
vaya
dijo,
bien.
ya
Tranquilo,
lo dijo
hijo,
en
a
mi
ver.
tema. Pero es eso, tiene los números, todos tienen los números. Y el más importante, que le ponen a Joe Burrow como te lo quieres llevar, hubieras metido a tu equipo a playoff. ¿Quién tiene más victorias? ¿Quién tiene menos derrotas? Es Buffalo. Josh Allen, sin lugar a dudas, con estadísticas extraordinarias y con el récord, supera a Lamar Jackson y supera a Joe.
Es muy fácil. Josh Allen, a ver, que quede claro. Josh Allen va a ganar el MVP, no tengo la menor duda. Con menos, está haciendo más. Le quitaron a
Claro.
Stephon Diggs. ¿Qué está haciendo? Todo lo que quieran sin Stephon Diggs. Bien lo decían, un juego terrestre sólido con Cook. Sólida línea ofensiva, sólido ala cerrada. Pero a ver, si a Josh Allen tú le das 123 pases más de los que ha lanzado Joe Burrow, ¿qué números tendría Josh Allen? Toda la diferencia. Igual, Joe Burrow ha lanzado 163 pases más que Lamar Jackson. ¿Por qué? Porque entonces
Son yardas de diferencia.
tienes que tener una mala defensiva para estar pase y pase y pase. Y es exactamente lo que le ha pasado a Joe Burrow. Estadísticamente, Cincinnati es de las defensivas, de las cinco peores que más puntos recibe. Y por eso vemos los números tan abrumadores de parte de Joe Burrow. Claro, es un excelente mariscal de campo, no duda, de las mejores ofensivas de la liga, sin duda alguna. Pero no porque tienes una mala defensiva, te tiene que dar el derecho a ser el MVP. El MVP tiene que ver quién lleva más al equipo. Y claro, sin Joe Burrow, pues Cincinnati no sería nadie, como igual sin Josh Allen no sería absolutamente nada Buffalo. Buffalo ganan 4 o 5 partidos sin Josh Allen. Así que para mí, sin duda alguna, una vez que termine la temporada regular, que ojo, Josh Allen no va a jugar, Josh Allen debe ganar el MVP.
Es un buen punto.
Otro
Sí.
dato referente a los temas, digo, perdón por hacer este paréntesis, de lo del récord de Saquon Barkley. Sí, se quedó a 100 yardas, pero ojo, tiene, si mal no me equivoco, 49 menos
Menos
acarreos,
acarreo, sí.
49.
De
Y si
Dickerson.
tú le hubieras dado 20 o 25 acarreos, independientemente que haya sido en un juego más, tiene mejor promedio
Qué
de
buen punto,
acarreos
Ram.
de lo que hace 40 años. Entonces,
Sí.
creo que el récord en ese aspecto hay que tenerlo muy, muy en
Sí,
mente.
deberías ir por el récord. Ya, rápido, igual paréntesis, yo digo que Nick Sirianni se equivoca. O sea, a mí me gustó, por
¿Por
ejemplo, la actitud
qué?
de Campbell contra
No,
San Francisco.
está
Vamos con el
bien.
titular. Si se llega a lesionar, sería demasiada mala fortuna, ¿me
Ah,
explico?
bueno, pues este deporte es así,
Ese
Michael.
es parte de, pero
O
yo
sea.
sí, tú lo decías, Javo, tú defendías la cuestión del equipo, lo entiendo, pero tener el honor de poder ser ahora sí que el corredor con más yardas en una sola
Aparte, en contra
temporada,
de
hay que
los
dárselo.
Gigantes de Nueva
Sí.
York,
Es
o
una
sea,
buena
aparte,
historia.
contra de
Imagínate.
los Gigantes, lograr
Bien.
el récord, fueron menos acarreos que Dickerson, conseguir las yardas fue en un partido, pero son menos acarreos. O sea, vámonos a las estadísticas:
Claro.
39 acarreos son menos que Dickerson y está a 100 yardas, con 20. O sea, todavía lograría el récord con menos acarreos, mejor promedio, sería algo extraordinario lo sacó Barkley.
Es un buen punto. Qué bueno que lo comenta Ramiro, porque sí, hablamos mucho de, pero sería con 17 partidos que ya no va a jugar el 17º Saquon Barkley, pero lo hizo con menos acarreos. Eso es un magnífico punto. Ahora, nada más para concluir con lo de si debería jugar o no Saquon Barkley. Evidentemente ya sabemos que no va a hacerlo, pero permítame poner este ejemplo, que tú como dueño de Filadelfia, como el señor Jeff Lurie, ¿qué preferirías? Yo sé que puedes tener las dos, tener al nuevo jugador con un nuevo récord de yardas por tierra, como Saquon Barkley, y ser campeón. Pero entendiendo que poner a Saquon Barkley es un riesgo de que se pueda lesionar, y esto podría afectar tus posibilidades en el Super Bowl. ¿Qué preferirías, Michael, si eres Jeff Lurie y te dicen, oigas, coach, perdón, señor Lurie, no ganamos el Super Bowl, pero tenemos aquí este muchacho que rompió el récord de yardas por tierra? ¿Te quedas contento o así, Jeff Lurie? Ah, qué bueno. Un aplauso para. Vamos a echar una porra a Saquon Barkley y todos. Vengan, muchachos. Chiquitibón, alabim, bomba. Barkley, Barkley. No.
Te digo algo,
que,
Javo.
No, Javo, Javo, pero no, es que no hay duda, ver, Javo.
Este tienes equipo de Jalen Hurts.
Tienes que ir por el récord.
No, hay no
que
si hay dudas. Hay dudas que por eso decide Nick Sirianni no ponerlo.
No hay que separar una cosa con la otra.
O sea, no, ¿cómo no?
No, Javo, es una cosa independiente.
No.
¿Cuál es la pregunta? ¿Qué preferiría? ¿Eso o qué?
Sí, pues si eres Jeff Lurie, yo quiero ser campeón.
Claro, Sirianni. Javo.
Quiero ser campeón, Nick Sirianni. No quiero tener... No me basta con tener a un nuevo líder corredor de todos los tiempos.
Estoy de acuerdo. No, claro. Tú como dueño, no. Por supuesto. Y como coach tienes que ver por el interés del equipo. Por supuesto, sí. Pero si estás a punto de lograr algo tan importante como lo es, como lo fue Adrian Peterson. Adrian Peterson, que fue el año de 2012, se quedó igual a pocas yardas de romper ese récord. Y jugó la última semana, que era importante para Minnesota. Y aún así no llegó. Yo creo que contra esta defensiva de Nueva York, si vimos cómo corrió Jonathan Taylor, le das menos de 20 acarreos y te está rompiendo el récord. Y es más, en una mitad te lo va a romper. Olvídate contra tu ex equipo, es el hecho de... Porque es un logro de la línea ofensiva, es un línea también de los receptores por los bloqueos, es un logro del quarterback por la gran aptitud que tiene, es un logro también colectivo, Javo. Claro, el premio va para Saquon Barkley, pero, en fin, yo sí se lo daría, yo sí, después de tanto esfuerzo y dedicación, pero es muy respetable lo que decide Nick Sirianni.
Javo,
sí.
Aquí hay algo injusto en tu pregunta.
A ver.
Ya vimos el resultado de las apuestas. Estás utilizando la bolita mágica que tienes por ahí.
Sí.
Estás a favor de que no juegue el partido, pero digo...
No, me encantaría que jugara. Me encantaría ver romper la marca. Me encantaría. Que...
¿Por qué yo sí lo pondría a jugar? Y creo que ahí se está equivocando Sirianni. Este equipo es de Jalen Hurts. Con Jalen Hurts, el MVP, solamente hablando de Filadelfia, es Jalen Hurts. El equipo se ve diferente, mucha mayor confianza, todo. Digo, no lo hizo mal Pickett, cumplió lo necesario, se lastimó, entró este novato McKee, también hizo las cosas bien porque el equipo está bien armado. Sí, obviamente contra quien estaba jugando, que está completamente destruido el equipo de Dallas. Pero este equipo es de Jalen Hurts y creo que Sirianni se debe de acordar de esta situación de que el equipo, si Saquon Barkley corre o no corre 100 yardas, quien me va a sacar el resultado va a ser Jalen Hurts. Entonces, en esta situación, lo vimos en contra de Dallas. No estaba Jalen Hurts. Saquon Barkley, por favor, vas a necesitar correr cierta cantidad, tener cierta cantidad de acarreos. Fueron 31. Obviamente, buscando eso, por ahí Dallas sabía de que, hey, no está Jalen Hurts, van a darle el balón a este señor, y de repente entra Pickett, entra McKee, entre los dos, tres pases de touchdown. Sirianni se está equivocando. Espero, digo, no sé, dio a entender que iba a descansar a algunos jugadores, por ahí dijo el nombre, obviamente, de Saquon Barkley. Espero que cambie de opinión y lo tengamos este fin de semana, porque sería algo extraordinario ver que se rompe ese récord.
Tiene que entiendo.
Tirarnos. O sea, es que, ¿qué pasaría, Javo? Te la pongo del otro lado y usando también la palabra hubiera. Imagínate, hubieras roto el récord y ganado el Super Bowl. Lo tienes.
Sí, todo. Sí, sí. Claro, pero es una apuesta.
No vas
es una apuesta. Vas a apostar.
Exactamente, es una apuesta.
O sea, y hay mayores riesgos.
Es ahí como cuando... es donde quiero demostrar que lo de Campbell, como lo hizo en contra de San Francisco, es... Señores, mi filosofía es cuarta oportunidad, jugadas especiales, voy por ellas. Gana más, porque es el tercer año que lo está haciendo, y esa confianza que se generó en el grupo, porque más que decir qué temerario, qué arriesgado, todo lo contrario, generas una confianza para tu ofensiva que hace que las cosas funcionen.
Y ya la tiene, pero, Ram. Ya
es más, tú ves una cuarta jugadora, una cuarta oportunidad de Campbell, y estás más...
Claro, se la va a jugar, sabemos.
Porque sabes que la van a conseguir y estás esperando a ver si se escapa touchdown.
No, no necesariamente.
Pregúntale el año pasado en el campeonato de conferencia.
No necesariamente, porque por esa apuesta perdieron en la final de conferencia.
El año pasado. El año pasado te generaba dudas si salía. Este año... mucha mayor
confianza
de que vaya a salir.
Una cosa es temporada regular y una cosa ya es playoff. Ya en playoff veremos, pero bueno... Yo creo que lo de Barkley va a ser un tema interesante. Se va a debatir durante mucho tiempo porque estamos todos de acuerdo de que fácilmente, jugando contra Nueva York, hubiera roto el récord.
A mí me encantaría que esto ocurriera, la verdad. Creo que tiene que ver con eso, ¿no? Que como aficionados, que somos todos, admiramos mucho a estas grandes figuras, a estos grandes héroes, ¿no? Modernos héroes que consiguen yardas, que son más rápidos, más fuertes, que llegan más lejos. Eso es muy seductor, entiendo. Pero también, a propósito de esta apuesta de que decía Ramiro, es ir a Las Vegas e ir con los momios, digamos, no sé, no encuentro una analogía exacta para ver cuánto sería el riesgo, pero arriesgas más, por supuesto, poniendo a un jugador que se puede lesionar, sobre todo en esa posición donde hay tanto castigo como es la de corredor. Y recuerdo lo que decía Ben Roethlisberger, el famoso Big Ben. No sabes si la próxima jugada puede ser la última de tu carrera. Así de dramático como suena, pero así es. Y así ha ocurrido muchas veces. Por eso, también entiendo que el guardarte a Saquon Barkley no necesariamente te va a llevar al Super Bowl y a ganarlo. También está apostando a ganar el Super Bowl descansando a sus mejores elementos. Esa parte la entiendo. Pero sí, a mí me encantaría ver lo de Barkley. Ojalá que pudiéramos verlo, pero creo que la aspiración es mucho más importante de ser campeón que tener finalmente a un record man en tus filas. Pero bueno, ese es el tema. Y ya nos salimos un poquito de la conversación del MVP, pero me parece que Barkley, como bien dice Maiko, va a dar mucho de qué hablar porque probablemente se va a llevar la distinción de ofensivo del año. Vamos, si le parece, la pausa y enseguida regresamos. Esto es Cuarta Oportunidad, el podcast de ESPN. Estamos de regreso, amigos. Un gusto saludarles de nueva cuenta. Feliz año nuevo, que sea un gran 2025. Ojalá que tengan mejores experiencias, mejores momentos durante este 2025, sobre todo que haya salud, trabajo, por supuesto, y mucho amor de parte de toda su familia. Bueno, hay un tema también interesante que tiene que ver, como ya lo adelantaba también Ramiro al inicio de este podcast, de la lista de jugadores que han sido convocados o van a ser convocados para el Pro Bowl, recordando que hay jugadores que van a disputar el Super Bowl y que no van a poder jugar ese Pro Bowl. Pero independientemente de ello, hasta ahora, cuando está a punto de terminar ya la temporada regular, tenemos ya la lista de los quarterbacks, de todos los jugadores por posición, tanto de la Conferencia Nacional como de la Americana. A ver, quarterbacks en la Americana, creo que no hay duda. Fíjense, están los tres candidatos a MVP. Joe Burrow, Lamar Jackson y Josh Allen. No hay más. No está Patrick Mahomes. ¿Te extraña, Ramiro, no ver a Patrick Mahomes en esta posición, en esta lista para el Pro Bowl?
No, la verdad no. Digo, como bien lo mencionamos, el Pro Bowl es más una lista de popularidad. Y la liga se enfocó en otro. Bueno, no que la liga, pero de repente ciertos resultados, pues la gente le empezó a llamar la atención. No sé qué tanta propaganda cada equipo le hizo. Entonces, a mí en lo particular me interesa más la lista de All-Pro, porque ahí sí podemos diferir de quién sí merecía, quién no, por temporadas, calificaciones, en todo este tipo de situaciones. Pero en el Pro Bowl, no, pues sí hay sorpresas. Imagínate, vi la lista y vi tres linieros ofensivos del equipo de Kansas City, donde tuvieron una temporada desastrosa hasta el mes de noviembre. En diciembre cambió, mejoró de manera considerable, sobre todo Tuni, por ejemplo, para mí sí merece estar ahí, pero hay otros dos linieros ofensivos que no tuvieron los números que deberían de tener en cuanto a capturas y están en la lista ahí de Pro Bowl. Entonces, lo de Patrick Mahomes no me sorprende. Obviamente hay quarterbacks que fueron más populares, como Jay Daniels, inclusive de lo que hizo esta temporada.
No, y si vemos los números, lo decíamos, el debate pues era, sigue siendo, ¿quién va a ganar MVP en la Conferencia Americana? Está Joe Burrow, está Lamar Jackson, está Josh Allen, claramente están teniendo mejores números ellos, y como bien dice Ram, esto es una cuestión de popular, la gente vota, ¿me explico? No es que los especialistas votan como puede ser el All-Pro o el MVP en este caso de situaciones. A mí me gusta, Javo, a mí me gusta lo que vi, me encanta lo que veo en el equipo de Washington. Jaden Daniels, novato. Terry McLaurin también llega a otro Pro Bowl. Es raro, ¿no? Ver un quarterback novato ser de los tres mejores de tu conferencia Y sí creo que junto con Sam Darnold y Jared Goff son los mejores que números tienen y tienen a los tres en playoffs. Así que me gusta lo que va el Pro Bowl. Hay que ver qué formato vamos a ver para este año, si es el mismo del año que entra. Cada vez como que siento que va agarrando un poco más de afición porque ha batallado mucho la NFL, ¿no?, para este evento. Y lo que me gusta mucho es que ya hace varios años lo hicieron, es de cara al próximo Super Bowl, no como ya hace mucho era, que era después del Super Bowl, ¿se acuerdan? Cuando se jugaba ahí en Hawái.
Sí, estoy viendo la lista de lo que decía Ramiro, sí está Joe Tooney, está también Trevor Smith como guardias, también aparece el centro de Kansas City, Creed Humphrey, como candidato, bueno, para jugar el Pro Bowl de este 2024. Por supuesto, por parte de la conferencia americana. Como corredores, bueno, está Joe Mixon, por cierto, como lo extrañaron en Cincinnati este año. Derrick Henry, Jonathan Taylor, creo que bien, no hay duda ahí. Ja'Marr Chase, Jerry Jeudy, Nico Collins, Zay Flowers también como alas abiertas. Como alas cerradas está Brock Bowers, el novato ofensivo del equipo de Las Vegas. Travis Kelce. ¿Travis Kelce merece estar en esa lista, Travis Kelce?
Sí.
Pues, ¿la novia es popular?
Sí, es popularidad, sí, entiendo.
Oye, y algo a destacar, el equipo de San Francisco, que va a quedar, no más seguro, último en su división, o empatado con Arizona en caso de que le ganen, llega cuatro jugadores al Pro Bowl, ¿eh? Nick Bosa, Cal Jusic y George Kittle, que acaba de rebasar por cuarta ocasión en su carrera las 1,000 yardas, y Fred Warner. Así que, por más mala temporada que está teniendo este equipo, hay mucho talento y por eso es un reflejo de eso.
Tiene muchos playmakers y, digo, sería tema, digo, ya hablar después de postemporada, si tenemos por ahí un segmento, ¿qué necesitan equipos, por ejemplo, como San Francisco, para que pueda regresar a esas instancias? Digo, obviamente, lo obvio es mantenerse sano y el tema de Brock Purdy y de otros equipos, que creo que esta temporada, no sé, digo, hay que revisar la estadística, si pudiera ser la que más, o sea, la que más equipos dejaría sin head coach, porque hay muchos que ya, de plano, ya no deberían de estar.
Aficionados de Cowboys, ojo a ese tema, porque el lunes puede ser lunes negro para los Cowboys, como le llaman ahí en Estados Unidos. Me refiero por la despedida de Mike McCarthy, su head coach. Otro dicen que se queda, pero si el lunes no lo corren, es prácticamente un hecho que se queda. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Sí, es cierto. Viene un lunes muy importante para muchos y lo comentamos recientemente en NFL Live. Ha sido como siempre una gran temporada, pero también particularmente, y ahí coincido también con Ramiro, particularmente ha habido también muchos, muchos equipos que han decepcionado y que esto les puede acabar pasando factura justamente para sus entrenadores en jefe. Bueno, por cierto, hablando de linebackers externos, Nick Bonito, TJ Watt y está también Khalil Mack, por cierto, del equipo de los Chargers. Bueno, ¿qué les parece que pasamos ahora a la apuesta de la semana? Antes de la apuesta de la semana, vamos a ver algunos de los comentarios que nos hacen favor de llegar nuestros amigos también, pero ya que hablamos de esto, de la apuesta de la semana, ¿cómo se encuentra, por cierto, la apuesta de la semana? Bueno, Ciro con marca de 4-10, no ha sido una buena campaña para Ciro Procuna, que está de vacaciones, mejor que esté de vacaciones y que no vea esta lista. John Sutcliffe, 11-4. Ahí está un servidor, 11-2. Maico Pasquel, 7-5. ¿Dónde anda Ramiro? 9-5 para Ramiro Porneda. Bueno, pues ahí estamos defendiéndonos. Y ya queda solamente una semana. Y antes de pasar justamente con la apuesta de la semana, me gustaría repasar y dar las gracias a quienes nos hacen favor de mandarle sus comentarios, como el caso, por ejemplo, de Luis Fuentes. Dice que son favoritos para él Bills y los Ravens para llegar al Super Bowl. Felicidades, excelente programa, súper interesante. Gracias, Luis. También para Lyric José, un gusto escucharlos. A mi parecer, todavía no va a haber un quarterback capaz de vencer a Mahomes en playoffs. El único pudo haber sido Burrow, pero no tiene equipo. Eso también es cierto. Ha habido dos jugadores que le han ganado en playoffs a Mahomes: Tom Brady, que ya no juega, y Joe Burrow, por supuesto. Miguel García García, los jefes ya hicieron clic, desgraciadamente, para los demás equipos. Sí, Kansas City me parece se ha vuelto mucho más peligroso. Lo es un equipo bueno, pero yo, como lo he comentado también en oportunidades anteriores, me parece que ha llegado ya el momento. Este es el momento donde Kansas City se siente como pez en el agua. Los playoffs, llegar en diciembre y ganar y jugar de la forma que está jugando, es un equipo muy peligroso. Bueno, pasemos a la apuesta de la semana, ya que referíamos cómo nos encontramos en este momento. Ramiro Porneda, ¿con qué juego te vas a quedar para esta última semana de campaña regular en la NFL?
Un juego muy, muy arriesgado. Hay un punto. Le están dando un punto al equipo de Miami, pero voy a confiar el que todo el año critiqué, que todo el año...
Tú no quieres a Aaron Rodgers.
Y que dio...
Eres
y
malo,
dio
Ramiro.
La razón, y me dio la razón de que ya se debe retirar, pero voy a confiar en que se pueda retirar con una W, con una victoria. Así que gana el equipo de los Jets a Miami. Va a ser, obviamente, un partido de muchos errores. Si no juega Tua, que espero que no juegue, que se cuide su salud y todo esto. Entonces, creo que ganan los Jets. Digo, la diferencia es un punto. Entonces, con un gol de campo tengo para que gane el equipo de los Jets.
¿Confías en tu tío Roger? No sé.
Por primera vez.
Creo que es que quieres ver a Cincinnati, es lo que quieres.
La verdad, sí. Digo,
sí, sin duda.
Esta apuesta va con la tendencia de lo que quiero que suceda, no lo que realmente...
Pues yo me voy a seguir con la tendencia de lo que... No que creo que vaya a suceder, pero sí creo que va a cubrir la línea. Y me voy a quedar con Kansas City más 10.5. Por más que jueguen los reservas. ¿Cuántas reservas pueden jugar? No tienen 22 reservas. Entonces son pocos, hay mucho talento en ese equipo, es un equipo muy bien entrenado, y que le den 10.5, por más que vaya a jugar Carson Wentz, me quedo con los Chiefs más 10.5. Al final de cuentas creo que Denver acaba ganando el partido y se mete a postemporada, pero no por más de 10 puntos.
Qué interesante. Por cierto, hablando de estas posibilidades, yo veo favorito Buffalo contra Nueva Inglaterra, es un partido divisional, es un partido en el cual siempre hay rivalidad. Nueva Inglaterra me parece es mejor de lo que sus números dicen. Ha sido un equipo muy errático, sí, y merece estar, me parece, en el fondo también, junto con estos Jets en esta división pero esa ventaja de que tiene Buffalo de menos 2.5, me parece que está mal. Tiene que ser Buffalo. Incluso si no juega Josh Allen,
sí, que no
Buffalo
va a jugar.
Es mucho mejor equipo que Nueva Inglaterra. Tiene que ganar por un touchdown de diferencia. Gana Buffalo con un touchdown de diferencia al equipo de Nueva Inglaterra. Brevemente, nada más para despedirnos, yo sé que lo podemos dejar para otro podcast, para otra discusión, pero ahora que mencionaba Aaron Rodgers, Ramiro, y que posiblemente sea su último juego profesional en la NFL, les pregunto, así para despedirnos, Maiko, ¿va a llegar algún día Aaron Rodgers al Salón de la Fama?
Ah, sin duda alguna, Javo.
Ok.
Tiene un anillo de Super Bowl, ¿cuántos MVPs ha ganado consecutivos? En su prime era de los mejores quarterbacks de la historia, así que sí, sí creo que Aaron Rodgers una vez, que puede ser la próxima semana, puede ser en dos, dudo que juegue otra temporada, pero sí, Aaron Rodgers lo veremos en el Canton, Ohio, en unos años.
¿Tú qué dices, Ramiro?
Sí, antes que entrara en esta situación de la crisis de los 40, para los que estamos ahí.
Ya ni me acuerdo.
Sí le pegó fuerte, porque justamente mencionabas, Javo, lo de Tom Brady, cómo la preparación fue muy diferente al llegar a esta edad. Tom Brady lo veíamos cambiando su alimentación, la forma de hacer ejercicio, la preparación, tener un preparador físico aquí de manera constante en marca personal, fue increíble lo que dio. Y Aaron Rodgers se fue más por la parte espiritual, de relajación, y ahí fue donde se perdió el señor, desde mi punto de vista. Bueno, los números ahí están, pero sí va a entrar al Salón de la Fama el señor Aaron Rodgers.
Yo también lo creo, que va a acabar llegando justamente ahí. Bueno, pues estamos llegando ya al final de este primer podcast del 2025 de Cuarta Oportunidad, agradeciendo de verdad que nos hayan acompañado a lo largo del 2024 y deseando de verdad que sea un estupendo año para ustedes, para sus familias, que logren los objetivos que se propongan, sobre todo éxito, salud, amor, porque el amor también es importante en esta vida. En nombre de todo el equipo de Rodrigo Vega en la producción, de Miguel Pasquel, Ramiro Porneda, soy Javier Trejo Garay, pásenla bien, muchas gracias, y recuerden que los playoffs de la NFL y de la NCAA están en la pantalla de ESPN. Gracias, hasta la próxima.
El debate al límite, como si fuera el último down. Gracias por escuchar
Cuarta Oportunidad.